Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, aquí en Cultura. Cultura, la radio, 97.9 MHz, y también en las redes sociales, www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, este programa pertenece a la Sociedad Argentina de Escritores. Estamos en la octava temporada, no sé, 405, 406 capítulos, pero bueno, hoy haremos un capítulo doble. Primero vamos a hablar con Gabriel Russo, querido amigo mío, escritor, periodista. Ha escrito conmigo dos libros, el tomo 1 y el tomo 2 de la calle Historias de Movileros, y además yo he prologado su libro Compañeros. Bueno, una gran amistad, hemos conducido programas por distintos medios, por televisión, por radio, así que bueno, es un amigazo. Y después vamos a hablar con la doctora en letras Graciela Baticuore. Así que bueno, hacemos una pequeña pausa musical y en instantes vamos con la primera nota.
We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate.
En el país y los escritores, vamos a tomar contacto telefónico en esta noche de Buenos Aires con el escritor, periodista, director de la Agencia Comunas, amigo especialmente, muy amigo, Gabriel Russo. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Todo un tiempo, un saludo para los que están en la mesa, para vos, para el operador y para la vasta audiencia que te sigue programa a programa.
Muchas gracias. Hombre de radio, si los hay, Gabriel Russo, ¿no?
Sí, sí, eso yo.
Bueno, vi que...
Ponele.
Dale. Vi que estuviste presentando en varios lugares El Crimen de Julieta. Contame un poco cómo te fue.
La presentación del libro El Crimen de Julieta es una novela que está a la venta en las librerías Cúspide y en la editorial Duncan. Sí, el público, el de siempre, el que te sigue por la el programa de radio. Estuvo también Gabriela Piovano, que es la prologuista del libro. Sí, y en síntesis, El Crimen de Julieta trata la vida de Julieta Lanteri, la médica número 6 en recibirse en Buenos Aires, y la inventora del Partido Feminista, que casi todos los diarios, cuando ella muere, dice que muere de un accidente.
Uh-huh.
Constatamos, probamos, documentamos en el día en estos tiempos que no fue un accidente, que fue un crimen por parte del poder. Bueno, esta idea, esta microhistoria de la historia del siglo XX, la relato en formato o en modo novela en 181 páginas. Esto es el primer libro de este año. Y si querés saber un poco más...
Perdón, ubicar a los oyentes, ¿en qué año ocurrió el crimen de Julieta?
El crimen en 1932, febrero.
Bien.
Febrero de ese año, ¿sí? En plena década infame, y cuando, a ver, no quería ninguna molestia el gobierno de Agustín Justo, que era un soldado justo de Félix Uriburu, el primer dictador. Y en teoría, quien manda a matarla es Félix Uriburu a través de uno de sus cadetes que pertenecían a la Liga Patriótica. La Liga Patriótica era una especie de triple A de la época.
De los años 30, va.
Claro.
Hablamos del conservadurismo de la época.
Claro. La época de pleno auge del fraude patriótico, la época de la invención de la picana a través del hijo de Lugones, una época donde surge el tango Cambalache. Cuando vos escuchás Cambalache no es por los malos gobiernos. Cambalache es una crítica a esa década.
Uh-huh.
Sí. Pero bueno, ese es el contexto. Empezaban a salir las pizzerías de la década del 30, ¿sí? Y el colectivo. En ese contexto contamos la vida y obra, si querés, de Julieta Lanteri, sus noviazgos con Alfredo Palacios, su amistad con José Ingenieros, con Alicia Mono de Justo, con la esposa de Botana. Botana fue el tío abuelo de Maru Botana, ¿sí?
¿Y de Natalio? ¿O de Natalio Botana, decís vos?
Natalio Botana, sí.
Claro, el dueño de Crítica.
El dueño de Crítica,
claro.
¿Sí? Salvadora, la esposa, me fue el nombre, el apellido, Salvadora Orrundia.
Ajá.
Sí, que era una anarquista, ¿sí? Que estaba, era muy amiga de Alfonsina Storni. Todo lo que te acabo de nombrar y la intercomunicación entre ellos forman el contexto de esta historia. Yo digo que son microhistorias de la historia porque vos conocés la década infame, genial, los presidentes, genial, pero estos hechos son poco conocidos, ¿sí? Entonces yo lo llevo al formato relato, barra novela, como quieran llamarle.
Novela histórica.
Claro, es una discusión intelectual esa, si querés.
No, si novela histórica, novela, está muy bien.
Novela histórica, como otro dice, relato, como quieran llamarle. Lo llevo a ese formato para, en realidad, lo que uno persigue, el objetivo final, es contar la historia verdadera de cada hecho. Porque si vos tomás un libro de historia, según el autor, vas a ver que siempre tienes, le faltan datos, tiene ciertas falencias. Y yo trato de chequear todo, cada dato, para tratar de llegar a una certera idea de lo que fue la historia argentina.
Decime, ¿a través del trabajo pudiste descubrir que fue un crimen y no un accidente como sí se vendió por la época?
Sí, me fui a la... porque ella muere en la, intersección de Diagonal Norte y Suipacha.
Ajá.
Me fui ahí, me fui a la esquina, me fui con un metro, había que tener en cuenta que para la época el tránsito era el tránsito británico, al revés, viste, por izquierda.
Claro.
Sí, me posicioné el auto donde en teoría contaba que estaba, era imposible que fuera un accidente. Fue algo, el auto la esperó y cuando la vio, la arrolló. Es imposible el accidente porque por el tamaño de las calles, por la intersección de las calles y por la cantidad de gente que iba, no era el tipo de cadete de Uriburu, la esperó y la mató.
Digamos que ella era una militante del campo popular, por eso la mandaron a matar.
Inventa el Partido Feminista, que molestaba porque ella buscaba el voto femenino.
Claro.
Y el voto femenino viene de la década del 40 con el gobierno peronista.
Eva Perón.
Pero molestaba, no era que iban a sacar muchos votos, pero era una cuestión clasista más que nada. Si no, no era que iba a ganar, nada. Pero no. La mente de los conservadores no iba a eso, no encajaba.
Qué terrible. Bueno, así que es una muy buena investigación. Ya presentamos aquí el libro, hablamos en otra oportunidad, pero bueno, sé que lo presentaste sí en varios lugares. Vi que tiene muy buena repercusión y además, qué bueno, porque ahora los billetes también de 2000 traen es un dibujo de precisamente Carrillo, de Ramón Carrillo y de la doctora Grierson, que fue la primera médica argentina, ¿no?
Fue la primera, sí.
La primera.
Y era amiga de Lanteri.
Mirá vos, yo me acordaba, cuando vi el primer billete de 2000, me acordaba de Lanteri, que te voy a ser honesto, la conocí por vos a Julieta Lanteri.
Hay una estación de subte.
Claro, ahora sí.
Termina en la Facultad de Derecho, dice Facultad de Derecho guión J. Lanteri.
Claro, yo no sé por qué acá hacen esas cuestiones de que ponen a la cancha Independiente, Estadio Libertadores de América, abajo le ponen Enrique Bochini. Pará, poner un solo nombre. ¿Por qué le tenés que poner?
Por dos más, viste, para quedar bien con todo.
Claro, sí. Pero qué buen homenaje. Y bueno, seguiste escribiendo, porque sé que estás escribiendo mucho. Y aparte, sí, tenés método vos. Estás con el método, la escritura, con paciencia, claro, con investigación. Es decir, te estás dedicando, no sé si está por el libro 20, pero no los contés porque me dijeron que no se cuentan los libros. Así que no me digas.
Hoy me acaban de entregar el 19.
Bien, ¿cuál es?
Se llama La Foto, y La Foto también es una microhistoria, y surge de un conflicto entre la embajada norteamericana y el gobierno argentino por una fotografía a Eva Perón publicada en la revista Life. Esto vendría a ser el nudo de la historia. La reportera, que es la cómplice de la desaveniencia, es la emblemática Giselle Frem, una alemana, que a través de la misma cámara que retrató a Evita el 9 de julio del año 50, a partir de esta foto, que no le gustó a Perón, no gustó a Evita, se lanza el conflicto, pasaron en este contexto, hablamos de Borges, de Wolf, Virginia Woolf, Sigmund Freud, Frida Kahlo, Eduardo Mallea, Victoria Ocampo y Juan Domingo Perón. En realidad empieza la historia con el conflicto, termina con ese conflicto, ¿sí? Y en el medio vamos relatando la vida de la alemana, de la fotógrafa, y su su vida con sus relaciones con los que acabo de nombrar, con todos los escritores. También es una novela histórica, 142 páginas, recién la acabo de recibir esta mañana, y calculo que la librería está la semana que viene.
Qué bien, y contame un poco el eje del conflicto de la foto que no le gustó a Perón, ¿por qué no le gustó?
Porque tenían que salir a festejar, a celebrar el Día de la Independencia, el 9 de julio del 50, al Teatro Colón. Y había una serie de vestidos que le hizo Christian Dior. Y había uno que no le gustaba a Perón, que Perón decía, pareces una bataclana, ¿sí? Entonces, le pidió a su jefe de prensa, Paul, que la convenciera a la alemana, che, fíjate si esta foto, que nos vaya, fíjate lo que hacemos. Porque iba a salir en tapa de la revista Life al mes que viene, es decir, agosto.
En Estados Unidos, bueno, que llegaba acá la revista Life en una época.
Claro, la revista Life era el plan B de la revista Time.
Exacto. ¿Sí?
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Obviamente que la alemana no convence, tampoco sale en agosto, entonces van zafando. Y termina saliendo la revista, la foto, en diciembre, el número de diciembre, no en la tapa es de Rex Harrison, uh-huh, actor norteamericano, un cuadradito en la esquina derecha, pero en el interior 14 páginas con fotoreportajes. Life era fotoreportaje. ¿Y qué habla? De todo lo que es Evita, qué sé yo. Sí, lo ponen en una foto del brazo con Perón. Acá estamos en presencia de Evita y el dictador Juan Domingo Perón, por decir algo. Entonces, era una operación de prensa. Fue exclusivamente para eso. Perón se da cuenta, quiere evitarlo y no puede. Y declara persona no grata a la alemana. La revista por un tiempo no sale en los kioscos de Argentina, y estuvieron a punto de quebrar las relaciones Estados Unidos y Argentina por esta foto.
¡Qué bárbaro! ¡Qué historia!
Esa es la idea. Después, esa es la idea principal. Después toda la historia cuenta las aventuras de la alemana en la guerra, con Virginia Woolf, cómo muere Virginia Woolf, qué pasó con Borges, qué pasó con Victoria Ocampo, los noviazgos de cada uno, la parte privada de cada uno, etcétera, etcétera.
Qué interesante. Aparte, vamos a aclarar un término. Bataclanas son las actuales vedettes, ¿no? Las chicas ligeras de ropa, para sí, informar un poco un término que ya no se usa, la bataclana, ¿no?
Bataclana era el nombre de una revista de teatro, ajá, hecha por francesas, ¿sí? Que salía con poca ropa, y el título de la obra se llamaba Bataclan.
Claro, y acá le pusieron bataclanas a las mujeres que se vestían, claro, ligeras, tipo Nelly Arrobato. Mirá, creo que en la época de Nelly Arroca también ya todavía le decían bataclanas.
Sí, seguro. Quedó el término, ese título de obra quedó acuñado como un sustantivo acá, para diferenciar, o como un adjetivo, mejor dicho, para nombrar a las vedettes, que antes de vedettes se decía bataclanas.
Qué extraordinario, che, qué buena idea. La tapa que tiene, una foto, me imagino.
La foto de Perón con Evita, con el vestido que no quería Evita.
O sea que Perón te va a castigar a vos.
Claro. Pero está la foto, la pude conseguir, que es la foto que tiene esta Perón y Evita cuando salen de la Casa Rosada rumbo al Teatro Colón.
Qué extraordinario.
Fue difícil conseguir esa foto. Esa fue difícil, pero la conseguimos.
Lo que vi que en las redes sociales... hay muchos reels con los discursos de Perón que mucha gente debería escuchar. Discursos, sí, claro, con conceptos extraordinarios. Para esta época más todavía, sí. Es impresionante. Aprendí muchísimo escuchando, había escuchado, pero ahora teniéndolos más a mano, más presentes y con tramos, no siempre son muy largos, pero que me acordaba de vos cuando escuchaba precisamente a Perón con las enseñanzas, con una claridad tan tan meridiana respecto a los dirigentes que tenemos en la época, que realmente uno se pone...
Escribió mucho, dictó, armó una doctrina, armó una constitución, era un tipo muy estudioso y muy paciente para elaborar sus ideas.
Totalmente. Bueno, sé que tenés radio, te agradezco mucho. Ya pronto te venís con el libro de la radio y lo presentamos. Va a ser un placer muy grande. Te felicito por la constancia que tenés de estos libros.
No por la guita.
Escribir es una convicción. que no genera...
Es un acto de rebeldía.
Puede generar adicción, pero no plata.
Claro. No, no, olvídate.
Te mando un abrazo grande, Gabriel. Te quiero mucho.
Gracias por todo. Y saludos a todos.
Gracias, amigo. Gabriel Russo en El País y los Sectores.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores, un programa de Edgardo Miller. Marca registrada.
Let me take a part.
En Cultura la Radio, Noche de Buenos Aires 97.9, octava temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Vamos a tomar contacto telefónico esta noche con Graciela Batticuore, doctora en letras, escritora, ensayista, docente. ¿Qué tal? Un gusto recibirte. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Edgardo, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bien, me estuve informando un poco, qué buen currículum que tenés, Graciela.
Bueno, muchas gracias. Sí, trabajo así en distintas áreas, un poco de, digamos, tengo algunos trabajos o libros ensayísticos en CONICET, como ya dijiste, investigadora de CONICET, y bueno, ¿no? Y profesora de la Cátedra de Literatura Argentina del siglo XIX en la UBA. Ahí me formé, y bueno, y trabajo en eso y además escribo, además de ensayos, escribo ficción.
Bien, sos una persona muy joven porque... he visto una fotografía, no te conozco personalmente, pero...
Más o menos.
No, a las mujeres no se les pregunta la edad, por empezar.
No, sí, no tengo ningún problema, tengo 57 años, no sé, depende de aquel...
Muy joven, ratifico, muy joven. Viste que ahora hay una cuarta edad, ¿no? Entonces, bueno, la cuarta...
Claro, bueno, miremos hacia eso.
Vos estás en la segunda recién, así que sos re joven.
Pero qué genial, entonces sos re joven.
Claro,
bueno, sí. No tengo mambo, ¿verdad? Así que...
Extraordinario.
Decirla, está todo bien.
Mientras... ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo te apasionaste con las letras?
Bueno, siempre me gustó la literatura, qué sé yo. Siempre te diría que desde que era chica me gustaba escribir, escribía poesía, escribía canciones, veía muchas telenovelas y empecé a leer de más grande, ¿no? De tan chica, porque en mi casa no había libros. Así que mi contacto con la lectura fue ya un poquito más grande, más acercándome a la adolescencia. Y bueno, ahí empecé a descubrir que sí, que me gustaba mucho leer. Y después, ya cuando terminé la escuela, un poco tomé la decisión. La pregunta era, bueno, si hacer algo práctico o hacer algo que lo pasara muy bien durante la carrera. Y pensé, lo voy a pasar muy bien leyendo novelas. Después no sé a qué me dedicaré, pero bueno... seguí como ese faro, digamos, y bueno, me fue bien, podría decir, en el sentido de que trabajé mucho y todos estos años que pasaron desde entonces, pero es una carrera que implica mucho estudio, ¿no? La verdad, y mucho tiempo dedicado a la carrera, pero me gusta lo que hago, así que bueno, creo que estuvo muy bien.
Vos sos una egresada de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Viste que está tan en discusión el tema de la investigación, de la educación pública. Yo también soy egresado de la universidad pública, de la Facultad de Derecho, y soy periodista también recibido en el Círculo de la Prensa, que si bien no es público, es algo bastante popular. Digo, ¿por qué algo tan acreditado en la Argentina? Yo estuve haciendo un curso en la Universidad de Bolonia el año pasado, y viste que Argentina tiene un convenio con la Universidad de Bolonia, la UBA, especialmente la UBA tiene el convenio, y es tan respetada la UBA en todos los el universo precisamente intelectual del mundo. ¿Por qué en la Argentina no se reconoce las calidades de la UBA y salen a hablar las cosas que se hablan por estos días?
Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que hice toda mi vida estuve en la UBA, en el sentido de que primero estudié ahí, hice toda la carrera, después la carrera de grado, la licenciatura, licenciatura, después hice el doctorado, trabajé desde muy jovencita en una cátedra, así que todo lo que, toda mi formación, digamos, se la debo a la universidad pública y a los docentes, ¿no? Que también tienen una preparación, y así que yo creo que simplemente son usos políticos, ¿no? De este asunto, digamos, o sea, siempre está como un poco en la mira o en la picota la cuestión de si hay que poner o no dinero o presupuesto, digamos, en el Estado, y entran a discutirse también cuestiones que tienen que ver con la educación, con, y bueno, y en el medio de esa maroma se dice cualquier cosa, pero la verdad es que no puedo contestarte, digamos, sin entrar en detalle, más que esto, ¿no? Que son usos políticos de un asunto que es muy importante para la vida de un país, ¿no? Y de la gente, y la calidad de vida de la gente. Es decir, para mí la Universidad de Buenos Aires, por lo menos desde donde yo la conocí, desde incluso una carrera como la mía, una facultad como la mía, que no es quizás de las más preponderantes también a nivel presupuesto, digo, la Facultad de Filosofía y Letras, siempre tuve muchísimos docentes cuando era estudiante, y ahora lo veo con mis colegas también, y las cátedras que están formadas por gente muy formada, ¿no? Gente que tiene doctorados y que está años y años quizá en posiciones, en puestos de trabajo que son intermedios, porque titulares de cátedra, bueno, por el sistema que hay, titulares de cátedra hay pocos, pero las cátedras tienen en general un nivel de académico excelente, ¿no? Y bueno, y el CONICET ni hablar, el sistema de evaluaciones que tiene el CONICET, que es súper serio, internacional, con referato ciego se le llama, ¿no? Cuando vos publicás, tenés que publicar, tenés que asistir a congresos, uh-huh. Tenés que publicar en revistas académicas internacionales que tienen evaluadores externos, que no saben quién es el que escribe, por ejemplo, ¿no? O sea, evalúan realmente los trabajos, hay que publicar en ciertas revistas que son catalogadas mundialmente como de tipo 1, ¿no? Que están en nomencladores, o sea, hay un sistema de evaluación de la gente que forma parte del CONICET que es, pero que, ojalá tuviéramos eso en otros lugares, ¿no? Y después, bueno, tenés que escuchar cada barbaridades, ¿qué te puedo decir? Esto es, ¿no? Lo que pienso.
Qué bien, yo, lo primero que hago hincapié en la educación pública. Yo soy un hijo de la educación pública desde la primaria hasta el final, ¿no? Y creo que la educación pública le ha permitido a mucha gente sin acceso, por cuestiones económicas, a ser grandísimos profesionales. Entonces, yo respeto la educación pública, también respeto la privada, pero entiendo que es una obligación del Estado mantener una universidad de las características de la UBA, ¿no?
O sea que sobre todo cuando algo funciona, ¿para qué desmantelarlo, no es cierto?
No, aparte, en el derecho, por ejemplo. El derecho, sí. Si vos sos abogado recibido de UBA y buscás trabajo, tenés más chance que uno recibido de otra universidad.
Claro.
Por el prestigio, claro. ¿No? Por el prestigio.
Por el prestigio, sí, por el prestigio, pero ese prestigio no es puro bla, bla, bla. Está basado justamente en el sistema, digamos, en el tipo de currícula que hay, en los docentes que conforman ese ámbito institucional, ¿no? Esto que yo te decía, que bueno, yo lo vi por el ambiente mío, ¿no? Por la gente, digamos, que tuve a lo largo de muchos años que vi pasar por nuestra facultad, o sea, es gente, digamos, que tiene publicaciones, libros, o sea, que tiene obra, o sea, no, eso, el nombre se hace con la obra, ¿no? En el caso nuestro, digamos, con la obra, ya sea literaria o la que fuere, ¿no? Depende de la especialidad. Así que bueno, esperemos que podamos seguir.
No, vamos a seguir, quédate tranquila. Yo soy un confiado de que el argentino sabe muy bien lo que significa la educación pública. Bueno, pero tenemos a tu faceta de ensayista y escritora. Contanos un poco a la audiencia, cómo arrancaste, cuál fue tu primer trabajo publicado.
Bueno, un poco, si querés, lo podemos relacionar un poco con esto, en el sentido de que mi tema de especialización, yo arranqué estudiando a las mujeres escritoras en el siglo XIX argentino, porque me formé originalmente en ese área, ¿no? En ese campo de estudios que es el siglo XIX argentino, los escritores, las escritoras. hace unos 30 años, cuando yo era muy jovencita, más, bueno, todavía, digamos, dentro de las currículas, los programas, no se leían tanto a las mujeres escritoras y lectoras, que ahora están un poco más, por suerte, más visibles, y entonces empezamos a hacer con un grupo de estudios, con, digamos, con el que yo trabajaba, empezamos a hacer una investigación, y a partir de ese momento siempre seguí un poco en esa línea, ¿no? Investigando sobre las mujeres escritoras, relevando los libros, que ahora muchas son mucho más conocidas, que podría nombrar algunas de las del siglo XIX, como Juana Manuela Gorriti, que son bastante conocidas.
Ahora sí.
Estamos un poco en el ambiente, ¿no? Hay casos que generan esos nombres. Eduarda Mansilla, que fue también, digamos, de una familia conocida, de los Mansilla, la hermana de Lucha Mansilla, la sobrina de Juan Manuel de Rosas, era escritora, una escritora muy importante para su tiempo. Juana Manso, que fue la gran colaboradora de Sarmiento y que tuvo mucha injerencia en la educación en ese periodo. Bueno, estudié a esas y a otras muchas escritoras del siglo XIX, y después, pues, con el tiempo, después de que había publicado los primeros trabajos, los primeros libros que fueron sobre estos temas, hice el doctorado también sobre lectoras y escritoras del siglo XIX. Empecé a trabajar la figura de la mujer lectora, y un poco, digamos, para ir acercando hacia este libro último, con el que me llamaste, que es La Mujer Romántica, La Mujer Romántica, el libro que saqué el año pasado, que es una revisión de estos trabajos, que tiene que ver con estas autoras a las que te mencionaba, ¿no? Y que es un libro de ensayos, un libro de estudio sobre estos temas de los que, bueno, un poco te comentaba recién. Uh-huh. Lo que salió ahora es una novela que se llama Música Materna, que también trabaja sobre la figura de una mujer, ¿no? Bueno, como dice el título, un poco sobre alrededor también de la figura maternal y una madre, que es una madre italiana, que, bueno, que de algún modo lo que hace esa novela, esa ficción, es poner la voz de esta mujer, o sea, esta voz es protagonista en la novela, y es la voz de una mujer iletrada o analfabeta que cuenta a su hija la historia de su vida. Y es la historia de una mujer inmigrante italiana que a través de la memoria va yendo y viniendo en el tiempo. Ese tiempo o esos tiempos van de la Italia de la Segunda Guerra Mundial, que aparece como escenario en esta novela, donde ella vive su infancia en un pequeño pueblo de la región del Molise, en Italia, y ahí viene la protagonista. Y bueno, ella evoca esa época, que es también la época del fascismo, que es una época muy dura, ¿no?
Sí.
En donde ella pasa en ese pueblo su infancia junto con su madre y con su hermana, y va recreando y yendo y viniendo con la memoria en esta novela, en épocas, desde ese momento, el viaje a Buenos Aires que la trae junto con su madre a Buenos Aires, a donde la esperan los hombres de la familia que habían emigrado antes de la guerra, es decir, en este caso son las mujeres las que pasan la guerra en Europa, y los hombres los que vienen antes huyendo, ¿no?, de la Segunda Guerra, pero son ellas las que viven, ¿no?, estas situaciones tremendas o dramáticas, ¿no?, de la guerra, y eso aparece en la novela. El viaje a Buenos Aires, ¿no?, el viaje a Buenos Aires, el puerto, el barco, el mar, la llegada, y acá la llegada es a Buenos Aires, que es la Buenos Aires, digamos, del peronismo, ¿no?, que es una Buenos Aires, digamos, una Buenos Aires próspera o con aspiraciones a hacerlo, ¿no? Una Buenos Aires donde se exalta el trabajo, la imitación, que promete, ¿no? Que promete, sí, mucho a esta gente. Y bueno, ¿con qué sueños vienen estas mujeres y con qué se encuentran? Y también cómo es el reencuentro con esos hombres de la familia, de los que habían estado separadas como 10 años, ¿no? Porque ese es el tiempo que impone esta inmigración que habían tenido antes los hombres. Y después la guerra, que interrumpe la vida familiar, la vida afectiva. Y bueno, nada, es un poco la historia de esta mujer. También hay, digamos, de cómo ella hace una familia en esta Buenos Aires, la que llega, y las dificultades que tiene para poder concretar su sueño de ser madre, porque tiene muchas pérdidas, ¿no? Embarazos, y entonces todo está en una especie de diálogo tácito con, digo diálogo tácito con la hija, porque efectivamente la hija está como en voz, en off, en la novela, ¿no es cierto? Lo que leemos es todo el tiempo una suerte de monólogo, que habla del recuerdo de la madre, de la memoria de la madre que vive en el tiempo, y es esa voz de inmigrante, como te decía al principio, analfabeta o semianalfabeta, que también está cruzando las lenguas, ¿no? Así como cruza las épocas con su memoria y ha cruzado el mar, también la lengua tiene o lleva esa marca, ¿no? Esa marca de identidad, la marca del destierro, podríamos decir.
Bien. ¿Escribiste sobre Sara Gallardo?
No escribí sobre Sara
Gallardo. ¿Participaste en el concurso?
Quizás me aparece, claro, participé.
Con la Caracola, ¿no?
Fui finalista del Sara Gallardo, sí, con la Caracola, que es la novela anterior, anterior a Música Materna, ¿no? Una novela que también está en la misma sintonía, pero como te decía recién, ¿no? Que esta podríamos decir que es la novela de la madre, Música Materna, porque habla la madre y porque se cuenta sobre todo su historia, que es también la historia de una comunidad, de un pueblo y de muchos inmigrantes, ¿no? Como ella, que vivieron vidas parecidas. En la anterior, en la Caracola, que fue finalista del premio Sara Gallardo, en cambio, si bien la madre está presente, la protagonista y lo que está en primer plano es justamente la vida de la hija, de Nina, ¿no? Que acá aparece música, aparece invocada por la madre, es decir, sabemos que le está hablando a ella y que está contando para ella, pero en la Caracola tenemos en cambio la perspectiva de la hija de los inmigrantes, ¿no? Cómo vive, sí, esa vida, cómo crece, cómo se siente, también entre esas voces híbridas, ¿no? Que de su propia casa, que son las voces de los, a veces dialectales, del dialecto que se habla en su casa, la voz de una madre que no se parece a la madre de otras compañeras de escuela, por ejemplo. Toda esa cuestión aparece en la Caracola, entre otras cosas, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Y qué proyecto tenés para el futuro? ¿Qué se viene?
Bueno, no sé, no estoy ahora mismo, tengo siempre varias cosas entre manos, pero bueno, por un lado tengo algunas cosas de ensayos, pero estoy trabajando sobre, en el ensayo, en la línea más ensayística, estoy trabajando sobre escrituras intimistas, escrituras íntimas y el pasaje de lo íntimo a lo público, podríamos decir, ¿no? Cómo claro. Hacen las escritoras en distintas épocas para decir yo y dónde lo juegan es el yo, si lo juegan en un diario íntimo, en una novela o incluso en un yo que puede ser periodístico, ¿no? En la crónica. Y después también tengo ahí algunas cosas, un libro que es un poco también híbrido de géneros porque tiene un cruce entre poesía y prosas, en donde, bueno, que estoy trabajando. Vamos a ver, todavía le falta. Pero bueno, estoy ahí siempre también repartiendo un poco el tiempo entre estas actividades que son cercanas, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Las que estudio también me alimentan en lo que hago, pero bueno, digamos que se juegan de distinta manera, ¿no? Se escriben, digamos, de distintas formas. Entonces, ahí, digamos, el verano a veces se lo dedico más a la narrativa, a la ficción, a la poesía, y a veces
¿Te gusta la poesía, no?
Sí, sí, tengo algunos libros de los primeros libros que publiqué que no eran de ensayos son de poesía. Me gusta mucho la poesía y de hecho, bueno, me gusta también a veces en la narrativa misma buscar un poco el tono poético, ¿no? De ciertas narrativas, o sea, eso es lo que me gusta más, digamos.
Qué maravilla. Bueno, ¿y qué poetas preferidos tenés?
Bueno, poetas, qué sé yo.
O sea, digamos, a mí yo mucho, te puedo nombrar tres o cuatro que son de cabecera, pero siempre el escritor y cualquier persona tiene que le guste la poesía, ¿no? Siempre y cuando. Tiene sus poetas, a algunos le gusta la poesía latinoamericana, otros le gusta...
Yo leo un poco de todo, lo que me va cayendo, lo mismo a narrativa, qué sé yo, no sé, poetas argentinas, por ejemplo, en su momento me gustaba mucho y me sigue gustando mucho Irene Cruz, que es una poeta también, ¿no? Que de algún modo... Irene Cruz, Estela Figueroa es una poeta que también ha sido bastante releída en los últimos años, porque se la editó nuevamente, de Todo bajo la luna, y es una cosa que me encanta, ¿no? Sobre todo en algunos libros. Me gustan también, y, digo, para nombrarte un par argentinas, Yoyero, ¿no? Cuando la descubrí también me encantó, que es una poeta norteamericana, pero bueno, también me gusta Emily Dickinson, o sea, voy tratando de ver, ¿no? De conocer, de leer variado, y bueno, sí, por supuesto que uno a veces se encuentra con registros que son más, me gustan más, ¿no? Me gusta la cierta intensidad en la poesía, cierto tono, el de Figueroa es ese tono, ¿no? Un tono
sí.
Intenso, más.
¿Te gusta Pizarnik?
También, si quieres. Sí, claro, sí. Sí, por supuesto, me gusta Pizarnik. No la tengo tan releída en los últimos años. La leí mucho cuando era más joven y, por supuesto, me encantó, ¿no? Porque eso es lo que te pasa con Pizarnik, que es encantatoria.
Claro. También, ¿no? Claro, sí.
Sí, claro.
Es bueno volver a releer porque uno, cuando van pasando los años y va acumulando lecturas, las otras van quedando atrás, ¿no? Entonces hay que volver a releer lo que a uno le gustó, ¿no?
Sí, también siempre está el tema del tiempo, ¿no? No sé si vos lo sentís, pero digo, nosotros que nos dedicamos mucho, justamente, digo, a mi profesión, todo es leer y escribir, es decir, vos tenés que estar leyendo permanentemente las cosas nuevas, pero también querés ir a los clásicos, o también querés releer cosas, como vos decís, que te gustan, que te acompañan en la vida. Pero bueno, ¿no? El tiempo, ¿no? Cómo repartir, cómo incorporar los registros nuevos y bueno, sin abandonar lo que te...
Sí. Bueno, vamos a tener que dejar aquí, pues, ¿sabes cómo es esta vieja frase? El tiempo siempre es corto en la radio. Graciela Baticuore, muchísimas gracias. Bien, hasta aquí en El País y los Escritores, la segunda nota de este programa. Primero arrancamos con Gabriel Russo, recién con Graciela Baticuore, que es ensayista, escritora, es doctora en letras, investigadora del CONICET, titular de cátedra, la verdad que una persona maravillosa dedicada a las letras. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Hacen este programa Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística, Edgardo Miller, conducción y dirección.
Aquí El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, hoy un capítulo con dos notas, una con Gabriel Russo, como dije antes, amigo de toda la vida, y también con Graciela Baticuore. La verdad que una mujer extraordinaria, doctora en letras, además universitaria, docente universitaria, investigadora del CONICET, autora de varios libros de ensayo, libros de ficción. La verdad que una maravilla, y poeta además. Así que bueno, espero que les haya gustado. Operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Filio Lofrano. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Le quiero agradecer mucho, como es habitual, compartir este tiempo y este espacio. Hasta la próxima, gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores. un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.